Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Buenos días. ¿Cómo están, señores? Es jueves 25 de abril. Espero que estén muy bien. Les mando saludos y muy buena vibra a todo el mundo, a todo el comando Godín, a toda la gente que me escucha en sus oficinas, a los ames de casa, a toda la gente que está en su casa haciendo quehacer, trabajando, haciendo home office, en fin, absolutamente todo. A toda la gente que viene manejando, buenos días, ¿cómo están? Veo y velo por su espalda, por su coxis y por sus piernas también, porque luego la verdad se acalambran y ya te quieres bajar del coche. Así es que bueno, espero que estén muy bien y que hoy vamos a hacer todo lo posible por tratar de amortiguarles el día, que se les pase rápido, divertido, entretenido. Ya pasó, fue un Phil Barrera, ya pasó, pero regresamos con todo. Eso es lo que vamos a hacer. El programa va a estar no bueno, sino la verdad muy, muy bueno. Vean nada más los invitados que tenemos, vean los invitados. Viene Carmen Buergo, esta psicóloga fantástica que va a hablar de un libro que se llama Ser Medicina, cómo cambiar el veneno que te generas a ti mismo y convertirlo en medicina dentro de ti. Dos, vienen los Astros de Houston. Sí, señores, los Astros de Houston vienen a este programa, van a estar por aquí, vamos a estar platicando con ellos, va a estar buenísimo. Y viene, por supuesto, ahora sí que, tiene 48 millones de suscriptores en YouTube. 48 millones, ¿saben lo que es eso? Estoy hablando de Fede Vigevani, que la verdad está fantástico, que va a estar aquí. Entonces, viene Fede Vigevani, vienen los Astros de Houston, viene Carmen Buergo para hablar de medicina y de cómo hacerte tu propia medicina. O sea, ¿qué más podemos pedir? La verdad es que va a estar buenísimo el programa de hoy. Y bueno, ¡ay!, hay un chorro de cosas que les quiero platicar y que les quiero decir, porque les digo que se va a poner buenísimo. Son las 10 de la mañana con 18 minutos ya. Espero que ya la mayoría de la gente esté sentado o trabajando, o si no estás sentado trabajando, estás parado, porque hay mucha gente que trabaja en un taller, o que trabaja en un mostrador, o que trabaja en un transporte público, pero que ya estén chambeando, la mayoría ya están chambeando. Pero varias cosas importantes. Primero, hoy es día de la concientización por los pingüinos. Así es que bueno, qué preciosos son los pingüinos, qué cosa tan más linda. Si de por sí, bueno, todos los animales de la naturaleza son fantásticos, pero el pingüino es un animal realmente muy bonito, que además tiene muchísimas cosas por las cuales yo creo que la gente los ha amado. Es más, si ustedes se fijan, de los animales de peluche, de los peluches que más hay son los pingüinos. Pero les digo que hay muchas cosas alrededor, ¿no? Primero, pues que lamentablemente están en zonas donde se están deshielando, entonces están en peligro, no solamente de extinción algunas de las especies, sino que también están, en situación muy complicada, ¿no? Pero segundo, como son monogámicos, son de los pocos animales que solamente tienen una pareja de por vida, entonces son como lo más romántico del mundo, ¿no? Es como de, ¡ay, sé mi pingüino! ¡Ay, sé mi pingüinita! ¿No? Que en realidad lo único que te están diciendo es como, ojalá que seas fiel, cabrón. O sea, eso es lo que te están diciendo cuando te dicen sé mi pingüino, sé mi pingüina. Es como, nada más te veo ahí dándote otra pingüina y vas a ver los pingüinazos que te voy a dar de regreso. O sea, eso es lo que te dicen realmente cuando quiero que seas mi pingüino o quiero que seas mi pingüina. Pero, hablando de pingüinos, y no precisamente de Batman, fíjense que ahorita que decía que son unos animales adorables, estaba pensando dónde los podemos ver, dónde podríamos verlos. Bueno, si bien hay varios acuarios alrededor de la República Mexicana y la gente que nos escucha en Estados Unidos, la gente en Canadá, la gente en Centroamérica y en Europa, normalmente en algunos acuarios hay pingüinos, bueno, no se vayan muy lejos. En la Ciudad de México, en el acuario Inbursa, que está precioso, la verdad me fascina ese acuario. Al final, la última parte, ya ven que siempre los lugares normalmente dejan lo mejor hasta el final, ¿no? Tanto en los shows como en algunos museos o en algunos acuarios en este caso. Y resulta que al final del acuario en Bursa hay un lugar gigantesco, una pecera muy grande de pingüinos donde los puedes ver. A veces en algunos zoológicos, yo recuerdo haberlos visto en el zoológico de Chapultepec, no sé si todavía haya pingüinos en el zoológico de Chapultepec, pero en el acuario en Bursa lo que está muy bonito es que es una pecera gigante. Tú los ves en la parte de afuera como salen, se acicalan así porque realmente se empiezan a picar para sacarse pues los animalitos o simplemente rascarse entre uno y otro, y luego cómo se sumergen y se avientan. Y entonces, como estás viendo el vidrio, pues ves la parte de abajo del agua y se ve precioso y cómo se deslizan, y los chiquitos, los medianos, los grandotes, porque está desde el emperador, que es el gigantesco, de hecho el emperador es el más grande, hasta los más pingüiquines, que no sé cómo se llaman los pequeñines, pero hay unos muy chiquitos, muy monos, muy lindos. Creo que hay uno que se llama mandarín, que tiene así como muchas como que los los ojitos y la cabecita, más bien así como despeinada naranja, como que trae mucha onda ese pingüinín. Pero bueno, lo que les quería decir es, ¿quieres ver pingüinos? ¿Quieres llevar a tus hijos a ver pingüinos? ¿Quieres llevar a tu familia? ¿Quieres llevar a tu pareja a decirle así como, órale, mírale, güey, así quiero que seas, como ese pingüino quiero que seas? Bueno, pues entonces, dice, ¿qué, Fiel? No, bien resbaloso, güey, bien resbaloso. Bueno, pues entonces, llévenos a este acuario en Bursa, que está muy bueno. Y hablando, ahorita me acordé, hablando de agua y hablando de pingüinos, fíjense, este es un dato que no tiene nada que ver con todo lo que estoy hablando, pero que se los quiero compartir. En algunos clubs, en algunos gimnasios, en algunos lugares hay, iba a decir saunas, pero no, es cuartos de vapor, simplemente el vapor. Yo cuando voy al gimnasio, no, la verdad no me da mucho tiempo de meterme al vapor, o sea, de quedarme en el vapor, pero sí, ahí normalmente me rasuro porque, pues bueno, como te ayuda mucho con los poros, es más fácil rasurarte. Pero es una delicia la gente que tenga oportunidad de repente de ir a un vapor. Bueno, les quiero decir algo que acabo de descubrir, que no lo puedo creer. Había un cuate que entraba al vapor, en el vapor de mi gimnasio, que le mando un gran saludo, se llama Germán, es un muy buen amigo, de hecho lo conozco desde hace muchos años, y entonces veo que Germán mete su teléfono al vapor. Entonces digo, te cae. Entonces el primer día dije, ok. El segundo día como que ya no me aguanté y le pregunté, le dije, oye, ¿y no se te descompone el celular adentro del vapor? Y me dice, no, porque es contra agua. Y yo digo, sí, pero una cosa es contra agua y otra cosa es vapor, ¿no? Porque el vapor es agua en su estado gaseoso, el cual pues puede entrar de diferentes maneras, de maneras pues muy caprichosas adentro de tu teléfono, ¿no? Cuando menos te imaginas, ya se metió por las bocinas, por el microfonito, por todos lados, y ya está hasta por las cámaras. No vaya a ser, a veces en el agua, pues sí, hay teléfonos que puedes meter al agua un poquito, como el caso de el que tiene el que es un iPhone, pero dije, pero vapor. Bueno, para acabar y no hacerles largo el cuento, el rollo es que él se mete todos los días al vapor, no sé cuánto, 10 minutos, con su teléfono, y todo el tiempo está texteando adentro en el vapor. Y le dije, ¿cuánto tiempo? Y me dice, pues no sé, no creo que se descomponga. Le dije, no, pues yo creo que no, pues ya lo has hecho varios días. Digo, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? Me dice, pues ya más de 6 meses. Le dije, no, bueno. Entonces, solamente les quería decir un dato completamente inútil, pero quizá muy útil para algunas personas, es que si alguien estaba pensando meter en su iPhone, que es el único, y es una generación nueva, a ser 13, 14, 15, si estaba pensando en meter su iPhone al vapor, pues sí, sí se puede, sí funciona, sí aguanta y no le ha dado ningún problema. Le dije, mira, qué interesante saberlo. Dije, mira, si puedo, hoy lo voy a decir en el radio, porque son esas cosas que nadie te dice y que quizá algunas personas dirían, ay, qué padre saberlo. Pero bueno, boletos tengo para aventar para arriba, tengo muchísimos boletos, tengo pases dobles para los Jonas Brothers hoy, hoy los voy a regalar, pero el evento es el 4 de mayo en la Arena Ciudad de México. Tengo pases dobles para Bizarrap el 11 de mayo en el Autódromo Hermano Rodríguez. Tengo pases dobles para Intocable el 27 de abril en la Plaza de Toros. Y tengo pases dobles para Jurassic World el 3 de mayo en el Palacio de los Deportes. O sea, Jurassic World, Intocable, Bizarrap, los Jonas Brothers, todo eso lo tengo para ustedes y ahorita les voy a decir cómo se los van a ganar, qué van a hacer. Mi querido Elías les va a poner una bonita canción que Manolo Fernández y yo decidimos cantar. Estas canciones se llaman jingles y ahí es cuando la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué me dedico a ser locutor? ¿Por qué, Manolo, te dedicas a ser productor de televisión? ¿Por qué? Si podríamos ser cantantes. Escuchen esto.
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
5584-111407. 5584-111407.
¿Aló? Jordi en Exa.
Gracias a toda la gente que está mandando mensajitos. Dice, buenos días, Jordi, ¿cómo estás? Oye, ¿podrían complacerme con la canción de Entre Paréntesis de Shakira? A ver, pónsela de fondo. Entre Paréntesis de Shakira, hola Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo se van a ganar los boletos hoy? Bueno, ahorita les digo, pónganme su nombre, me encanta saludar a toda la gente que escucha este H programa, así es que pónganme por favor su nombre y así les puedo mandar saludos y buena vibra. Jordi, saludos desde la Mixteca, soy Yoringuel Camaño. Yoringuel Camaño, ¿cómo estás? ¿Escuchaste Caso 63? No, fíjate que no escuché Caso 63, caray, ya me habían dicho que está muy bueno, es un podcast, lo empecé a escuchar, escuché la mitad de un capítulo, de un episodio, pero no lo escuché, no le seguí, la verdad. Se ve que está bastante bueno. A ver, súbele tantito.
Dime qué te pasó, ya no eres el de antes.
Ahí está Shakira y Frontera. Oigan, a ver, a mí sí me gusta el regional y sí me gustan muchas las cosas. Están siendo no todas, ¿no? Ya los tumbados muy bélicos ya no soy tan claro. Hay algunos que me gustan, pocos, sinceramente, pero sí hay algunos que me gustan. Y pero lo regional y toda esta mezcla me gusta. ¿No se sienten orgullosos? O sea, ver a Shakira, ver a Bad Bunny, ver a todo mundo buscando hacer cosas con muchos de estos artistas mexicanos. No sé, a mí sí me da gusto. Yo sé que hay gente que le gusta esta música y hay gente que no, y lo respeto a cada quien. Pero lo que sí es un hecho es que pues marcamos muchísima tendencia en el mundo en muchos aspectos. Así como Colombia ha marcado mucho la música en los últimos años, México también está marcando mucho y la gente está viniendo mucho al regional, al tumbao, a todo esto. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Yo sí me siento orgulloso de que tantos artistas internacionales volteen a ver a todos los mexicanos para hacer colaboraciones, porque pues no son tontos. Saben que ahí está el billetón, ¿no? Oigan, y hablando de música, antes de irme rapidísimo ya a nuestra rueda del día, porque hoy es jueves noventero, les dije, ya les dije, ¿verdad? Que mañana, ya es mañana. Mañana es la inauguración de Fatburger en Insurgentes. El Insurgentes ya está abierto, que es en Insurgentes 1066. Pero el Fatburger de Masaryk se abre mañana a las 2 de la tarde en punto. Abrimos y las primeras 100 personas que lleguen a Masaryk 353, repito, Masaryk 353, los primeros 100 que se formen, evidentemente Fatburger los va a invitar a comer para que prueben, para que conozcan, para todo. Y les va a dar una gorra conmemorativa de que tú eres el cliente número 1 de esa sucursal de por vida, el 2 de por vida, el 30 de por vida. Y nadie te va a poder quitar ese título de ser el cliente Fatburger número 30, 40, 45, 50, hasta 100 de por vida. Yo le recomendaría que se formen temprano, va a estar padrísimo, va a estar buenísimo. Nos vemos mañana, ahí voy a estar, obviamente, y me va a dar mucho gusto poder convivir con ustedes. Oigan, bueno, hablando de música, les decía que Billie Eilish, a ver, podemos poner una así de Billie Eilish, pues la de Barbie, ¿no? Que es así como la más reciente, muy famosa, muy querida y muy amada. Mucha gente no sabía, pero bueno, Billie Eilish, pues hace ya un rato, yo creo que casi ya como un año, pues dejó ver sus preferencias sexuales, ¿no? Su orientación sexual, ¿no? Porque ya dijimos que no son preferencias, porque no es lo que cada quien decidió, sino simplemente la orientación con la que cada quien nacimos. Bueno, la orientación sexual de Billie Eilish, no había comentado nada de ella, pero hace como 6-7 meses dijo, sí, o sea, soy gay, me gustan las personas de mi mismo sexo. Y además me encantó porque agarró y dijo, ¿cómo? ¿Qué no se notaba? O sea, y real le digo a la gente como, ¿en serio están sorprendidos? Pues como que era obvio, ¿no? Y yo creo que también dijimos, pues no, pues es que no es obvio, ¿no? Porque no, porque como una persona se vista o no, te habla necesariamente de su orientación sexual. Ay, cómo me gusta esta canción, qué cosa tan más linda. Bueno, ¿qué talentosa es Billie Eilish? Qué impresionante, en serio, súper, súper talentosa. Yo creo de las mujeres más talentosas. Tiene 22 años, cantante, compositora, evidentemente músico. Es una locura lo que hace. Pero bueno, Billie Eilish está a, creo que escasos 20 días de sacar su nuevo disco que se llama Hit Me Hard and Soft, el cual tiene mucho que ver con lo que voy a platicar, con lo que platico, que significa Hit Me Hard and Soft, se refiere como pégame fuerte y suave, ¿no? Que tiene 1,000,000 de acepciones, porque puede ser en el amor, puede ser en el sexo, por ejemplo, una de las típicas formas de actuar en el sadomasoquismo es eso, se dan un latigazo y luego se soban y como que se siente muy rico la sobada y luego madres, viene el otro latigazo, y esa combinación de algo suave y algo fuerte es lo que a mucha gente del sadomasoquismo le gusta. He tenido muchas entrevistas y me han explicado, porque no es mi rollo, pero me han dicho que así es como lo disfrutan sobre todo. El asunto es que, bueno, van pasando todas estas cosas y mi querida Billie Eilish da una entrevista para la revista Rolling Stone, que es la revista junto con la revista Billboard más importantes de la música, y entonces dice, y por primera vez habla como que abiertamente de su sexualidad, y habla precisamente de que hay una canción en este nuevo disco que se llama Launch, que todavía no ha salido, en la cual dice que esa canción fue la que le hizo darse cuenta que estaba enamorada de alguien de su mismo sexo. Y dice, y es que en realidad siempre estuve enamorada de todas las mujeres, pero no me había dado 100% cuenta, o más bien no me había aventado o no me había echado para adelante hasta que conocí a esta mujer, la cual relato la historia en Launch, en este nuevo sencillo, en esa nueva canción. Entonces la verdad se me hizo muy lindo. Sin embargo, ya luego se fue y se fue pues descosiendo, como decimos aquí en México, mi querida Billie Eilish en la entrevista, porque ya luego de hablar de su amor y de la chava que le gustó y que le demostró pues cuál era su verdadera orientación sexual, después ya empezó a explicar al reportero cómo se masturbaba y cómo era mejor masturbarse, y que la mejor masturbación para una mujer era enfrente de un espejo, porque te alcanzabas a ver que si el labio mayor, el labio menor, que si el monte chabacano, monte de Venus. O sea, ya habló de todos los montes, o sea, de todas las cosas. Entonces, la verdad, es algo muy abierto, muy respetable, pero pues evidentemente yo creo que el reportero de la Rolling Stone no la vio venir. Y a mí, en lo personal, a mí esas cosas me encanta cuando la gente es muy abierta, muy sincera, porque en realidad pues es parte de nuestra naturaleza. Sí, es parte de tu intimidad, pero si tú la decides compartir y alguien la decide publicar y otra persona la decide leer, pues está fantástico, yo no le veo ningún problema. Así es que a mí me cae increíble Billie Eilish y me encanta que sea tan abierta y tan linda. Pero bueno, señores, es jueves de Jordi en Exa. Aquí el jueves es noventericísimo y voy a arrancar con una canción que me fascina. Ayer pusimos español y hoy quisimos irnos al inglés. La canción es de un grupo, una banda que se llama The New Radicals, que es famosísima, pero que no todo el mundo sabe quién canta la canción. Entonces, con mucho gusto se los digo, The New Radicals, la canción es, se llama You Get What You Give, y así es que, híjoles, es muy noventera, muy, muy noventera, me encanta. Escúchenla, por favor, y díganme si es lo que estaban esperando este jueves. Suéltale, Elías. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Ya mañana es viernes, ya lo hiciste, ya pasaste, lo lograste, ya lo hiciste, muy bien por ti, ganaste, venciste, lograste, lo hiciste. Adorables, malditos perritos adorables, qué canción tan más linda me ponen aquí. Jordi, maldito perrito, por favor, salúdamela, no, esa sí está horrible.
De mano.
Salúdame, por favor. Dice, quiero unos boletitos. Ahorita les digo cómo se van a ganar los boletos, pero si no, por favor, solo felicítame. Soy Rocío, Rocío Luna. Claro que sí, Rocío, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. La canción, como ya les dije, se llama You Get What You Give, de The New Radicals, que es tú obtienes lo que das, prácticamente. Manolito Fernández, ¿cómo estás, amigo?
Bien, amigo, contento de verte, saludarte en este día. Ya estamos aquí al super tiro el día de hoy. Amigo, traigo varias cosas, varias noticias. Ya hubo consecuencias a raíz del pleito que pusimos ayer de Faitelson contra Rafa Puente Jr. La gente que estaba preocupada, la gente que decía, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué crees que pasó?
¿Qué creo que pasó? No me digas que sacaron alguno, que ya no trabaja uno.
O sea, ¿te digo o no te digo?
A ver, ¿yo qué creo que pasó?
Sí, ¿qué crees que pasó?
Yo creo que, así real, no creo que los hayan corrido para nada, porque pues entonces correr a uno sería darle la razón a otro, uh-huh. Y al contrario, las estaciones de radio, bueno, en este caso de televisión, lo que más quiere es ese tipo de polémicas. Yo creo que uno le pidió una disculpa pública al otro, ajá. O que se empezaron a pelear en redes, eso sería lo que yo diría.
Okay.
O sea, como que la siguieron en redes.
Ok. Los volvieron a programar el día siguiente juntos en la misma mesa de debate y se volvieron a madrear.
¿Cómo crees?
Claro, pues lo decíamos
porque
aquí.
Quieren rating.
Claro, que decíamos aquí. O sea, tú como productor no es que siempre busques ese tipo de conflictos, pero cuando suceden en el tipo de programa o en el corte de programa que tú haces, si Jordi y yo hiciéramos un programa de radio de polémica y de repente nos empezamos a madrear con uno de los invitados, ¿qué haces? Lo vuelves a programar porque dices, bingo, esto es lo que estaba buscando.
Claro.
Entonces, en estos programas de debate deportivo, que es como polémica deportiva, cuando sucede algo así, es un garbanzo de libra.
Claro.
Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Los volvieron a poner juntos y se volvieron a seguir dando. O sea, ahora le dijo, no existes. O sea, no existes como entrenador, ni existes. Pues tú, o sea, fuerte. En la noche ya David Faitelson en sus redes sociales ya puso una disculpa, le dijo, le ofrezco una disculpa pública a Rafael, no tuve que haberme conducido de esa manera con él, y le ofrezco una disculpa a la gente que nos vio y a todos mis compañeros de TUDN. O sea, ya la disculpa pública ya existió.
Pero vino por primera vez de Faitelson.
No sé si Rafa también ya se disculpó, lo estoy entrecomillando, la ofensa más grande fue la de Faitelson, el que le dijo:
estoy completamente de acuerdo,
no sé qué, fracasado.
Es que Faitelson, y vaya que lo adoro, ahora hasta me considero su amigo.
Claro.
Pero sí, siento que estuvo muy fuerte cuando le dijo: eres un pinche entrenador fracasado. Porque lo que le estaba diciendo en un principio es como: oye, es que yo siento que muchas veces lo que dices nomás lo dices para hacer
polémica.
Sí. O sea, sí, digo, no se siente padre que te digan eso, pero no era tan fuerte, no era tan personal.
Pues sí, pues ya se volvieron a agarrar del chongo, o sea, no hubo ofensas tan fuertes, pero ya se agarraron fuerte. Entonces, claro, es lo que están buscando y es lo que consiguieron. Ahora sí que you get what you give. O sea, you get what you want.
Exactamente.
Tal cual, está sucediendo. Y bueno, digo, ya se ofreció una disculpa, no sé. Ya mucha gente del medio deportivo también está diciendo que, ves que Rafa Puente le dijo: yo soy algo que tú nunca serás, que es congruente, yo tengo congruencia tal. Ajá. Mucha gente ya también del medio deportivo está diciendo: Rafael es todo menos congruente, porque él cuando estaba en el comentarista deportivo y se fue de entrenador, en muchas entrevistas dijo: me vine entrenador porque los comentaristas deportivos están a la fácil, viven a la sombra de la gente, ta, ta. Y ahora que lo corrieron de allá, está de regreso. Dice: eso tampoco es ser congruente. Yo creo que es darle vueltas a donde no tienes que darle vueltas y rascarle lo que no hay que rascarle. Exacto. Ese es mi punto de vista. Y luego, amigo, no sé si afortunado o desafortunadamente, yo, para la gente que le va al Club Barcelona, ¿te acuerdas que hace unos meses Xavi Hernández, el entrenador, ha dicho: me voy, acabando la temporada me largo?
Sí, sí, sí.
Y habían dicho pues que era una gran oportunidad para Rafa Márquez, para que subiera. Ajá. Incluso hace poquito que fueron eliminados de Champions. Y luego que el Madrid les ganó el Clásico, decían: pues de todos modos ya se va. Y entonces empezó el debate de si Rafa Márquez estaba capacitado o no para tomar un equipo como el Barcelona. Incluso la porra del Real Madrid en el Bernabéu, le echaban por, decían: Xavi, quédate, como que haciendo alusión a que fue una temporada desastrosa bajo el mando de Xavi. Bueno, pues ya ayer salió en conferencia de prensa Xavi a decir: me quedo.
¿Cómo crees? Yo estoy bien emocionado por Rafa,
no,
caray.
No, me quedo. En ese momento que lo dije, era lo que yo pensaba que era necesario para el equipo. Era como decir: pues si soy yo el que estorba, adiós. Sin embargo, el equipo empezó a subir. Dice: creo que los chavos me han dicho que creen en el proyecto. Los veteranos me han dicho que creen en mi proyecto. Entonces me quedo. Entonces, ¿qué es lo
que...? Sí, porque, perdón que te interrumpa. Sí. Porque no todo se mide nada más con derrotas. Sí, o sea, o con no pasar a, digo, no sé cómo se llama, la liguilla allá, o no pasar a la final de la Champions. Uh-huh. O sea, me imagino que también se mide en cómo van haciendo lo mejor, ¿no?
Sí, por supuesto. Poco a poco. Exactamente, en cómo se comporta el equipo, en cómo juega, en el ambiente del vestidor. Porque no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ajá. De que, por supuesto, los pesos grandes en un vestidor de un equipo, por supuesto, hablan con la directiva y le dicen: oye, queremos hablar contigo, ¿qué? Ya, en este güey ya no creemos, ya no le creemos, ya nos va a tratar. Entonces, claro, la directiva, ¿qué hace? Pues muchas veces sí corta al entrenador, pues para tener como mejor vestidor. Claro. No estoy diciendo que este sea el caso, estoy diciendo que eso sucede. Entonces, si le dieron el espaldarazo a los jugadores, como se dice, pues se quedan en el Barcelona. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo honestamente no creo que hubiera llegado Rafa Márquez todavía. O sea,
¿tú crees que hubieran puesto a alguien antes de él?
Sí, yo creo que Rafa Márquez hubiera llegado si es que cuando renunció hubiera sido: renuncio ahorita y me voy. Entonces, ¿a quién agarramos? A este que lo tenemos en casa. Ajá. Pero en un proceso completo, con planeación y todo, a Rafa creo que todavía no. Yo creo que a Rafa le falta irse a lo mejor a uno o dos equipos como de talla más bajita para empezarse a foguear y saber lo que es la primera división o las categorías altas.
Antes de querer en directo
para
el
probarse,
equipo,
antes
el
de dar un equipo grande como un Barcelona, que es un equipo, pues es un equipo de convocatoria, es como un Real Madrid, es como un tal. Entonces, es lo que yo creo que sucedería, pero por lo pronto Xavi se queda en el Barcelona.
Ok, perfecto. Uh-huh. Y fíjense, yo la verdad sí estaba bien ilusionado, porque como saben, pues digo, no sé tanto de fútbol, no sabía como esa línea que me estás diciendo, así de que sí creo que necesitaría algo en medio, que no hubiera llegado el ascenso. Sí. No solamente como de éntrale al quite, sino más bien así como oficialmente queremos que Rafa Márquez se encargue del Barça. Y yo, como entrevistamos en el canal a Rafa Márquez hace pues unos 3 meses, uh-huh, está muy linda la entrevista. Yo la verdad me cayó tan bien su forma de ser líder, cómo fue capitán de la selección, cómo llegó a donde llegó, cómo empezó jugando en Michoacán, o sea, todo lo que ha hecho, dije, pues con razón este cuate fue capitán tanto tiempo de la selección mexicana, y con razón le ha ido también, y con razón se fue a jugar al Barça, y con razón ha hecho lo que ha hecho, y ha ganado 3 ligas, ¿no? 3 ligas completas, la francesa, la italiana y la mexicana.
La francesa, la mexicana y la española.
Y la española, sí. No, y también la italiana, ¿no?
No, la italiana no.
Ah, no, pero tienes razón. La española, la francesa, sí, y la mexicana. Sí. ¿Qué tal? O sea, no mames. Ahí voy, ¿eh? Ajá, ¿no te, ¿cómo te sientes, amigo?
Súper orgulloso. ¿Cómo? Súper orgulloso.
Ay, dime algo, amigo. Dime algo, no, como maestro de... Es que también nunca me dices nada,
o sea,
nada,
¿como prueba,
amigo,
de examen?
No, no, como maestro de fútbol. Tú me empezaste, tú me llevaste, amigo.
Ah, bien, amigo, bien, bien, bien.
A ver, ponme, por favor, así como una musiquita como de cuando van a entregar los diplomas. Por favor, como de entrega de diplomas. Y no sé, amigo, también dime algo. O sea, es que, o sea, todavía acuérdate cuando empezamos, ¿no? Cuando íbamos, cuando fuimos al Mundial y nos quedamos ahí en ese cuartucho horrible, para ir a ver a la selección.
Pero yo, ¿qué lugares teníamos?
Sí, pero yo estaba bien preocupado, que hasta del baño me salía así de, güey, no manches, estoy muy preocupado por los seleccionados.
Sí.
También, pues dime algo, amigo, o sea, motívame.
En este acto protocolario, Lario, quiero reconocer públicamente al ciudadano, Jordi Rosado, ¿sabes?
No juntes el ciudadano y el rosado, por favor.
Ano Rosado.
Al ciudadano, ano.
Al ciudadano, rosado, ano. Rosado, ano. Rosado, rosado. Por lo aplicado que ha estado y lo mucho que ha crecido en su conocimiento deportivo. Data el año del 2023. O sea, casi nada. Cuando Jordi seguía pensando que el Cruz Azul era un equipo de otra liga. Apenas hace un año, Jordi no sabía que existía una liga francesa, una liga italiana, una liga turca. Turca. Jordi no sabía todavía que existían divisiones. Jordi no sabía la diferencia entre la Champions y la Liga de Europa.
Ahora la sé por el meme que me mandaste, tan bonito.
Ahora lo sabe. Ave. Hoy, 25 de abril del 2024, el ciudadano Jordi Rosado está dando un paso importante en la cultura deportiva. Y es por eso que me gustaría pedirle a mis compañeros del Serpentario, que son miembros del jurado deportivo de esta estación, que le brindemos un fuerte aplauso, porque ha sido un alumno destacado. Jordi Rosado.
¡Bravo! ¡Bravo!
Gracias. Gracias. Agradezco a mi mentor y a todas las apuestas que he perdido, que me han hecho llegar aquí. Muchas gracias. Seguiré con muchas ganas hasta buscar que se sientan un poco más, no sé si un poco más, simplemente orgullosos de un mexicano más que salió de la cantera y llega a la primera división. Gracias.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y sigue con las analogías. Muy orgulloso.
¡Señores! Oigan, no se les olvide, estamos completamente en vivo. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. Viene Fede Vigevani a este programa. Vienen los Astros de Houston. Sí, señores, el béisbol está aquí, está con todo. Vienen los Astros de Houston, viene Fede Vigevani. Viene también Carmen Buergo con un librazazo. Ser medicina, un camino para guerreros de corazón. Cambia el veneno que tienes en tu cuerpo por medicina. Está buenísimo.
11:13 de la mañana, seguimos completamente en vivo en esto que es Jordi Nexa. Estamos muy contentos porque en esta cabina siempre nos hemos dicho, justamente ahorita hicimos la premiación para Jordi, que se graduó en esta parte de honores deportivos, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues parte de los honores deportivos que tenemos la oportunidad de tener en esta cabina es conocer a mucha gente de muchas instituciones y de muchas diferentes disciplinas y de muchos diferentes deportes. Y hoy está aquí, como se los dijimos, la gente de la institución de los Astros de Houston. Y entonces aquí hoy estoy muy contento porque me acompaña Stephanie Cardona. Hola, Stephanie.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno. Está Jessica Bonilla. Hola, Jessy.
Hola, buenos días.
Y está Vi.
Hi.
How are you?
Fine, thank you.
Ellas pertenecen, ¿cómo se dice? Al equipo de cheerleaders, al equipo de porristas, a la institución de porristas. ¿Cómo se definen ustedes mismas? ¿Cómo es el tema?
Nosotros pues los llamamos, el nombre oficialmente es las Houston Astros Coca-Cola Shooting Stars, pero bailamos, pero como decir también somos porristas.
Ok, o sea, son como el grupo de animación de los Astros de Houston, el
sí,
grupo
señor.
De animación que está en todos los partidos, tanto local como visitante o solo local.
Solo local.
Solo en el Minute Maid.
Sí, señor.
Muy bien. Pues bueno, ellas están aquí por una razón, porque justamente van a ser los Mexico City Series, que van a jugar los Astros de Houston contra los Rockies de Colorado, que no vamos a hablar de los Rockies de Colorado. We don't like Rockies de Colorado. We only like Houston Rockets, Houston Astros, everything in Houston, ¿ok? Perfect. Es que Bea no habla nada de español y me ve con cara de estilo y de qué está hablando. Pero no te preocupes. Everything's cool. Okay. Entonces, a ver, cuéntenme, chicas, ¿cuándo llegaron a México?
Llegamos el martes.
Uh-huh. ¿Y han estado haciendo qué? ¿Tour de promoción? ¿Muchísimas cosas? ¿Cómo ha estado el tema?
Fuimos a Xochimilco.
Ok.
A ver las trajineras.
Trajineras, muy bien.
Bien bonitas, las decoraron en todo Astros.
Ok.
Y tuvimos mariachi. También ayer estuvimos en New Era, que es una tienda de gorras. Y bueno, toda la comunidad de la Ciudad de México estaba ahí con nosotras.
Ah, perfecto.
Está muy bonito.
¿Y qué es lo que más les ha gustado? ¿Ya habían venido a México?
Ha venido a México, pero nunca a la Ciudad de México. Uh-huh. Es tan hermoso.
A la playa, seguramente sí. Ha venido a las playas.
Sí, señor. Pero es tan hermoso, todos tan amables y la comida deliciosa. Creo que ha tenido las mejores enchiladas de mi vida acá.
Exacto. Okay. What about you, B? Is this first time in Mexico?
It's my second time in Mexico, but first time in Mexico City.
Okay, es primera vez en México, pero segunda vez en México, primera vez en Mexico City. First time in Mexico City. Okay. Also the beach, the first time, right?
Of course.
What, Cancún?
Yes.
Todo el mundo va a Cancún. ¿Por qué? Pues si Cancún es tan horrible. Es padrísimo. Okay, cuéntenme un poquito. ¿Qué vamos a ver? Los juegos son el sábado y domingo, ¿cierto?
Sí, señor.
¿A qué hora son los juegos?
El sábado va a ser a las 4 y 5 de la tarde y el domingo a las 2 y 5 de la tarde.
Okay. 4 y 5, o sea, 4-0-5, dije 4 y 5, son dos partidos. Ok, entonces, y son juegos, para que la gente sepa, estos juegos que la MLB hace aquí en México son juegos oficiales, o no son juegos de práctica, son juegos que cuentan, o sea, en este caso, ¿quién es local, sabemos?
Los Rockies son locales,
ok. Uh-huh. O sea, en este caso cuentan como si fueran partidos oficiales, como si jugaran en Colorado, o sea, sí cuentan, o sea, no crean que es como un partido de exhibición. Hace poquito tuvimos aquí, jugaron los Yankees contra un equipo de aquí de México, pero esto es un equipo, dos equipos que vienen a jugar en temporada regular, o sea, aquí se trata de, o sea, van a jugar con su cuadro titular, ¿cierto? Sí, de eso se trata este tipo de rollos. ¿Por qué México?
Honestamente, ¿por qué no?
¿Por qué no? Tenemos una comunidad tan grande hispana, entonces tenemos que compartir también con México.
Aquí también está mi querido Hugo Cortés. Huguito, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Oye, a ver, acércate tito al micrófono. Nada más, ¿por qué un equipo elige una ciudad como México para venir? Un equipo profesional de deporte norteamericano, ¿por qué elige una ciudad como México?
Como bien lo mencionan las niñas, los fans que tenemos aquí en la Ciudad de México son muy grandes. Uh-huh. Y aparte MLB son los que seleccionan qué equipos vienen. Nosotros hacemos la petición, ellos deciden.
Okay.
¿Quiénes son los que van a los juegos internacionales?
O sea, tú como institución dices, a mí me gustaría hacer uno de los partidos fuera, porque así como en México hay juegos en muchísimas partes del mundo, ¿cierto?
Así es, correcto. Sí, ustedes, los Astros meten la petición de que nosotros queremos jugar en alguno de los juegos internacionales. Uh-huh. Y MLB es quien autoriza y ya nos dice a dónde tenemos que ir a jugar.
Ok, eso está impresionante. ¿Cuánta gente viaja? ¿Sabemos? Bastante. ¿Aproximadamente?
¿Todo el estadio va a estar lleno?
No, pero ¿cuánta gente del equipo? O sea, ¿cuánta gente de la organización de los Astros? O sea, simplemente ustedes del equipo de animación, ¿cuántas chicas son?
Nosotras tres y después nuestros...
El micro.
Nosotras tres venimos este año.
O sea, nada más van a estar aquí ellas tres. Pero ¿cuánta gente viaja para un equipo? Simplemente, o sea, un roster profesional, ¿cuántos jugadores son?
Pues vienen varios, vienen todos los jugadores y aparte coaches, el equipo médico, el equipo de terapeutas, a todos ellos, y viene mucha gente de la oficina también, del front office. Uh-huh. Que vamos a estar aquí con varios eventos de promoción.
Sí, o sea, es un evento grande.
Es un evento grande, sí.
Lo que les queremos dar a notar es que es un evento grande y es un evento que se va a hacer como se debe hacer. O sea, ustedes van a ir este fin de semana, va a ser en el Harpelú, ¿cierto?
Correcto, sí.
En el Harpelú, lo que ustedes van a ver este fin de semana, los que ya tienen boletos, porque además está agotadísimo. O sea, se agotaron los boletos. Yo todavía en la mañana me metí a ver y dije, a ver si me doy una vuelta. Y de repente, agotado, dije, ¿agotado? ¡Qué bueno! Porque somos una gran afición beisbolera en este país. Entonces, lo que van a ver ustedes es un juego profesional, un juego de primera y un juego, por supuesto, de dos equipos que vienen a ganarse el partido, porque no es un juego de práctica. Es muy importante que la gente lo sepa.
Sí, es correcto. Es un juego de temporada regular. Y sí, venimos nosotros a ganarnos a la gente. Como bien lo mencionan ellas, tenemos muchos fans aquí en la Ciudad de México. Y bueno, todos esos fans queremos que vayan y nos apoyen el sábado y el domingo. Y ahí los vamos a estar esperando con las cheerleaders. Orbit también va a estar ahí, nuestra
Orbit,
mascota.
Orbit, sí, que es de las mejores mascotas que tiene la MLB, ¿eh? Uh-huh. Es de las mejores mascotas. Si ustedes, hay unos videos que hay puestos ahí en las redes sociales de lo que hace Orbit. Es impresionante. Yo vi en la mañana uno que atraviesa un aro. Y, bueno, no podía yo parar de reír. Es buenísimo. Entonces viene Orbit también.
Sí, señor, viene Orbit.
Ah, pues está muy bien. Entonces, para que se den una vuelta. Es impresionante que... Te agradezco mucho, mi querido Hugo. Gracias.
No, gracias a ti, Manuel.
Es impresionante lo que se está generando en materia deportiva en esta ciudad. Me encanta lo que está pasando. Gracias, chicas, por acompañarnos. Thank you very much.
Thank you.
I hope you enjoy Mexico.
Espero que disfrutes México. I have been so far.
Okay, that's fine. Entonces, ¿qué esperan de los fans? ¿Qué quieres, o sea, hazle tú un llamado a los fans para este fin de semana? Digo, ¿qué quieres que hagan los fans este fin de semana?
Honestly, solo quiero que se diviertan, okay, y vengan y soporten a los Astros.
¿Que se vengan vestidos cómo? ¿De naranja?
Como quieran, pues de Astros, claro. Ajá.
O sea, de naranja, para que apoyen a los Astros, sí, por claro, supuesto, sí. Y se trata. Y para que apoyen al equipo que quieran, por supuesto, pero lo importante es que vayan y se diviertan. Tenemos aquí, nos trajeron unas toallas conmemorativas justamente del juego de México, que están muy bonitas porque tienen el logo de los Astros y tienen como algunos motivos mexicanos, como papel picado, están súper padres. Y las vamos a regalar, como a mi Tony. Ahorita les vamos a decir de qué manera vamos a regalar estas cosas a la gente que nos hable y que nos escriba en el WhatsApp. Perfecto, tal cual. La gente que nos escriba en el WhatsApp y nos diga, quiero una toalla de los Astros para el juego de México y unos que son estos. Ah, unos stickers también. Uh-huh. Buenísimo. Pues ya, les hacemos como un kit completo, tanto de la toalla como el sticker, para que apoyen, por supuesto, a los Astros. Y nada, chicas, les agradezco mucho por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, divertense. Thank you very much.
Thank you.
gracias, Hugo. Gracias. Thank you very much for being here. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Y vayan y diviértanse mucho y aprovechen estas oportunidades, porque créanme que es impresionante. Ligas como la MLB se esmeran para que tengamos esto, para que haya esta apertura y haya este tipo de espectáculos de calidad en otras partes. Y, por supuesto, México no es la excepción. Vale mucho la pena que se den una vuelta. Es este fin de semana en el Harpe Lou. Ya no hay boletos, pero pues ahí revisen si hay alguna cancelación o algo. Vale mucho la pena que se acerquen, porque créanme que es un gran espectáculo. Y lo repetimos. ¿Y por qué lo repito tanto? Para que vean el nivel de espectáculo que van a ver. Es un juego de temporada regular, no son juegos de práctica, es un juego de temporada regular, y entonces van a ver un espectáculo como lo verían en cualquier parte, como lo verían en la televisión, así.
Y también para, ¿sí?, todos los fanáticos, vamos a tener de venta a las 12:45 de la tarde y también a las 5:30.
¿Un evento?
A las 12:45, sí, vamos a tomar una foto.
¿Cuándo?
12:45 de la tarde hoy.
¿A las 2:45? 12:45 de la tarde hoy, ¿en dónde?
En el Monumento de la Revolución.
¿En el Monumento de la Revolución?
Ahí con Orbit, sí. Los Shooting Stars, para hacer fotografías con todos los fans que quieran venir.
Ah, buenísimo. Ok, atentos. Entonces, 12:45 hoy en el Monumento de la Revolución, que está aquí relativamente cerca. Uh-huh. Van a estar ahí tanto las cheerleaders como Orbit, y para tomarse una foto con todos los fans que quieran estar ahí y acompañarles, tener como un buen recuerdo. Es un evento para todos los Astros fans que se den una vuelta por ahí. Entonces, hoy 12:45 de la tarde. Perfecto.
Sí. Señor.
Para que sea una vuelta. Gracias.
Muchas gracias
a todos. Señores, vamos a esto. Es el primer paso en la luna. Laura Pausini. Seguimos. Son las 11:22 en Jordi Nexa.
Señores, pues seguimos aquí en Jordi Nexa. Y ya saben que en este programa siempre estamos buscando cómo podemos mejorar, qué puedes tener para pasarla mejor, para enfrentar las cosas mejor, para vivir mejor. Hay una frase de esta autora que me fascinó, que era... la transformación de veneno a medicina. Vayan escuchando eso. Transformación de veneno a medicina. Estoy enfrente de Carmen Buergo. Ella es, pues apasionada de la vida, del ser humano. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas credenciales. Alquimista emocional, es pedagoga, psicoterapeuta, sistémica, gestalt, corporal, consteladora familiar. O sea, verdaderamente una persona con muchísima información. Y tiene un libro, y cosa que me da muchísimo gusto, que se llama Ser Medicina, un camino para guerreros de corazón. Y me da mucho gusto porque siento que afortunadamente cada vez estamos empezando a acercar más a toda esta información, que si bien es milenaria, la teníamos mega perdida y hoy la necesitamos más que nunca. Y creo que en serio, si siempre se necesita esta información, hoy más que nunca. Mi querida Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo el espacio.
Ay, qué bueno, yo encantado de que estés aquí. Oye, qué interesante esto, la premisa, ¿no? Ser medicina, un camino para guerreros de mi corazón. Pero no es medicina, sino es ser medicina. O sea, a ver, vamos a por partes. Cuéntame, por favor.
Bueno, un poquito, yo pienso fielmente que la vida no la vemos como es, sino como somos.
Ok.
¿No? Pues a través de nuestra propia mirada es como nos vamos definiendo y nos vamos relacionando con nosotros y con los demás. Podemos ser veneno, como decías hace ratito, o podemos ser medicina. Ser medicina es algo que está dentro de cualquier ser humano. Y ser medicina es desde doy una sonrisa, desde estoy para ti, desde te escucho. O sea, no es algo que haya que buscar o que sea muy complicado. Es cómo estoy, digamos, en qué frecuencia estoy y qué estoy siendo para mí, para el mundo.
Ok. Y me llama mucho la atención porque es cierto, ¿no? O sea, es como que uno va notando las personas y vas notando gente que, no sé, que piensa de una manera positiva o más introspectiva o más emocional o que está más consciente de sí misma y no notas. O sea, esto que antes era así como una teoría o como que decías, ay, solo algunas personas traían esta información y no sabías si creerle o parecía como muy polémico. Hoy como que dices, pues es que no necesitamos irnos tan lejos. O sea, ves a las personas y ves quién es medicina y quién se es veneno, ¿no?
Y tomándolo en cuenta que a veces lo somos para los demás, pero generalmente también lo somos para nosotros mismos. No es verdad que podemos ser medicina para el mundo y tratarnos mal, ¿no? Si hay una congruencia que vamos poco a poco tejiendo y viviendo.
¿Cómo somos veneno? O sea, ¿qué hacemos para ser veneno en nosotros? ¿Qué tipo de cosas hacemos para que la gente vaya ubicando, empezando por mí? ¿Qué hacemos dentro de nosotros que nos estamos generando veneno?
Bien, cualquier conducta que nos haga daño y sobre todo identificar cuál es la motivación de esta conducta. Yo propongo en el libro como, digamos, como referencia a las pasiones del Eneagrama, que son la ira, el perfeccionismo, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula. Por ejemplo, ¿no? Con la gula, ¿no? Si soy una persona demasiado voraz, si soy insaciable, ¿sí? Pues entonces estoy, a lo mejor, vibrando en este veneno para mí, porque no hay nada que me acomode, ¿no? Y así nos vamos profundizando con todos estos venenos que son parte de la humanidad desde siempre. Esto no es nuevo, esto es desde siempre.
Ok, piensen todos los que nos están escuchando ahorita, piensen, por favor, ¿cuál es tu veneno? O sea, ¿qué te estás generando de veneno? Pero sé sincero, o sea, aquí no estás hablando con alguien más, aquí no estás con tu esposo, con tu esposa, o no te estás desnudando frente a tus hijos en las emociones, o frente a esa amiga que todo te presume y que te pega y que te duele en el alma, o no sé, enfrente de mucha gente que no dirías la verdad. Eres tú solita, tú solito, con el radio ahorita escuchándonos, y pensar, ok, ¿cuál es mi veneno? O sea, sinceramente, ¿no? Porque luego nos encanta engañarnos a nosotros mismos y a veces, como dicen, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. O sea, a veces te dices tanto, no, yo estoy muy bien, no es que sea perfeccionista o no es que sea controladora, es que simplemente me gustan las cosas bien hechas. No, o sea, a veces dices, ya me estoy pasando a un nivel que me estoy lastimando. Entonces piensa cuál es ese veneno que tienes. ¿Y esos venenos se reflejan en la parte física y emocional de nosotros?
Sí, claro. De alguna manera, somos todo, no estamos separados, el cuerpo y el alma y la psique, estamos juntos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese veneno que yo vivo, sí, lo primero es quitarme el veneno del autoengaño, ¿no? Como decías ahorita, ¿no? No engañarse a uno mismo. Y después, empezar a mirarse con total transparencia y añadirle esta gotita de medicina que es sin juicio hacia mí mismo, sin condena. Poderme mirar tal cual y soy, tal cual y me voy moviendo. Y entonces, todos estos venenos, pues los vamos teniendo en diferente dosis, por decirlo de alguna manera, a lo largo de nuestra vida.
Okay.
Y lo importante es darnos cuenta. De hecho, yo propongo una serie de medicinas que las llamé psicoespirituales, que son comunes a todo mundo. Por ejemplo, la autoobservación, el autoconocimiento transformador, la presencia. Si no estoy presente, pues no me puedo dar cuenta de que estoy sintiendo esto.
Esta segunda parte que dijiste del autoconocimiento, ¿cómo se hace? A ver, dame como una pequeña explicación de cada uno de estos tres puntos que dijiste, porque entiendo que es convertir ese veneno en medicina.
Claro, es parte del caminito, ¿no? Por eso lo nombro también guerrero, camino de guerreros, porque hay que quitarlo. Primero es que hay que romper el velo del autoengaño, el velo de la ceguera propia, porque es muy fácil ver en los demás todos estos venenos y es muy difícil verlos en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se hace? Autoobservación, me observo. Si estoy en un lugar, estoy en el tráfico, si me observo me puedo dar cuenta que me estoy empezando a desesperar, me estoy empezando a enojar. Lo que empiezo a hacer con esta desesperación y lo que va surgiendo como cadenita.
Ajá.
Pero para eso me tengo que observar. Una vez que me observo y puedo definir el veneno de la ira tal vez en este momento, entonces sí puedo decir, bueno, esto es lo que yo siento un profundo enojo. Entonces, ¿en qué lo quiero transformar?
Okay.
Y ahí viene como esta parte de autoconocimiento transformador. Porque no solo es conocerme por conocerme, es conocerme para poderme ir transformando o alquimizando emocionalmente.
¿Y cómo tenemos que estar como seres humanos para poder empezar a curarnos? O sea, ¿en qué momento de la vida? Capaz que hay mucha gente que dice, ok, sí entiendo que de repente tengo cosas malas, pero pues evidentemente esto es crecer, ¿no? Esto es madurar, o sea, es cuando platicas con una persona te das cuenta cuando alguien ha trabajado en sí mismo y cuando alguien no. Como igual mucha gente nos está escuchando y no es su culpa, ¿no? Simplemente es, no sé si estoy ahí, ¿cómo podría estar ahí? ¿Cómo podría empezar a hacer mi medicina?
Sí, yo invitaría a todo mundo a revisitar a lo largo de su historia los momentos críticos, esos momentos que fueron fuertes, que fueron definitivos en la vida y que de alguna manera es como cuando vamos con algún buscador que nos dice recalculando, ¿no? Uh-huh. Y en estos momentos críticos es cuando sale o el veneno o la medicina de manera reactiva. Entonces, si revisitamos los momentos de nuestra historia, por ejemplo, algo que viví, cuando incluso puede ser algo positivo, cuando elegí mi carrera, cuando empecé a trabajar, ¿qué pasó en mí? ¿Cómo me transformé? Pero sí
¿Para bien o para mal?
Para bien o para mal, ¿no? Hay momentos críticos que llegan con un accidente, hay momentos críticos que llegan una gran oportunidad y son igual de jugosos, por así decirlo. Uh-huh. Pero tenemos que revisitarlo, ver qué estábamos viviendo, cómo éramos y qué fue lo que cambió. ¿Cambió alguna creencia? ¿Cambió alguna emoción? ¿Se abrió nuestra perspectiva? Decidimos que en ese momento, después a lo mejor de un momento crítico difícil, yo no vuelvo a hablar mal de alguien porque esto me causó un daño a mí y a otra persona. Siempre hay que tener esta posibilidad de mirarse con transparencia para poder, digamos, definirlos.
Me encantó lo que dijiste, es como ir a esos momentos de transformación, de cambio o de pena, ¿no? Hace unos días platicaba con una amiga y me estaba diciendo que ella tuvo un momento tremendo donde se cambió, tenían unos nuevos vecinos y los vecinos hacían mucho ruido y podían música y ya tenía un bebé y me dijo, llegué a un momento donde les grité a tal grado, o sea, donde fue tal mi desesperación que me desconocí completamente. Dice, o sea, el cuate abrió la puerta al vecino que pues estaba completamente drogado y tal, y yo literal lo agarré a golpes, o sea, no pude más de la desesperación, ¿no? De mi hijo, tal, mi trabajo, mi tensión, mis problemas económicos, todo lo que traía. Y entonces se lo agarré a golpes y después cuando regresé a mi departamento decía, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? O sea, ¿en qué me transformé? ¿A dónde llegué? O sea, mi hijo está solo, aquí tengo un bebé. ¿Qué tal si este cuate me agarra y me para y me agarra patadas? O sea, ¿cómo es posible que llegué a ese punto, no? Y porque es una persona que considero muy trabajada y me contaba eso. Y entonces ahorita que me dices esto, mi querida Carmen, digo, claro, o sea, esos momentos de orgullo o de pena a ti mismo que te hicieron cambiar, ¿no? ¿Por qué cambié? ¿Por qué no tomé esa gran oportunidad de trabajo que siempre quise y la perdí en ese momento? ¿O por qué me desconocí y me di pena? Ese famoso, tú sacas lo peor de mí. ¿Cuál es cuando no es otra persona la que saca lo peor de ti, sino a veces eres tú el que saca lo peor de ti? O cuando tuviste una gran oportunidad, ¿qué sí hiciste bien para saber cómo replicarlo? ¿A eso te refieres?
Sí, y estás tocando un punto súper importante, ¿no? Que son los momentos de reactividad. Cuando decimos, no puede ser eso que salió de mí, ¿no? En otras épocas se hablaba hasta de estaba poseído por algo más, ¿no? Pero finalmente, yo creo que en estos momentos críticos, cuando sale lo peor de nosotros, también habla del poco autoconocimiento que tenemos de nuestra sombra o de nuestro veneno. Cuando nosotros nos podemos conocer, puedo saber que esto va a salir de mí porque esto también me pasa. No soy esto, pero esto también me pasa. Entonces, pensando en el veneno del miedo, puede ser que frente a una situación donde viví miedo, me quede completamente paralizada y no me defienda, ¿no? Si yo conozco que frente al miedo me paralizo y no me defiendo, pues puedo, en lugar de solo reaccionar, empezar a responder de alguna manera, porque hay autoobservación, hay presencia y puede haber más conciencia y no solo irnos ahí con toda la reacción.
Claro. Oye, y además esta autoobservación y todo lo que me platicas, estos tres puntos iniciales, ¿qué medicinas o qué herramientas podemos utilizar y propones aquí en el libro para poder aprender, para poder ahora pues curarte y mejorar, ¿no?
Sí, yo de cada veneno propongo una medicina como puntual, que es como una referencia a seguir. Pensemos que esta medicina que propongo es la polaridad, por ejemplo, pensemos que para la ira y el perfeccionismo la medicina es la serenidad. Si puedo lograr estar sereno, entonces puedo dar una respuesta y no una reacción. Tocando otro puede ser, si yo tengo el veneno de la avaricia, pues mi medicina es caminar hacia la generosidad. Y siempre en una cuestión de dosis, Jordi, porque es imposible poder decir...
Sí, voy a cambiar de ser de blanco a negro.
Finalmente son pasitos chiquitos que vamos haciendo a través de la decisión consciente, pero a mí siempre me ha gustado tener una referencia a dónde tengo que ir, ¿no? Porque si estoy perdido, pues no, voy a estar buscando o esperando que me llegue algo que no sé. Y propongo todo un proceso que viene ya como de todos mis años de acompañar grupos y acompañar personas en procesos de transformación. Propongo un caminito para ir de veneno a medicina. Y bueno, este camino pasa por muchos puntos, quien pueda leer el libro ya lo reconocerá, pero pues primero soy consciente, después recapitulo este visiteo, ¿cuántas veces? ¿No? ¿Cuántas veces he caído en esto? ¿En qué situaciones me ha pasado? ¿Sí? Y después busco mi verdad interior, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Y qué es lo que realmente estoy queriendo? ¿Cuáles son mis necesidades reales, etcétera? Y después hablo de conectar con lo divino en mí. Lo divino como esa parte que es más allá, más grande de nosotros. Es, podría ser el ser superior, el alma, Dios, como sea que cada quien lo llame.
Guau, wow, pues me encanta. La verdad iba a decir una frase que decimos mucho cuando algo, un libro me gusta. Digo, ay, se me antoja mucho. No, pero no, es que esto no se me antoja. Esto es lo necesito. O sea, esto me hace bien, me hace crecer. Me encanta. El libro se llama Ser Medicina, un camino para guerreros de corazón, de Carmen Buergo. ¿Dónde lo pueden conseguir, mi querida Carmen?
En Amazon.com. Ajá. Desde ahí se pide, está en ebook y en físico también.
Fantástico. A ver, Ser Medicina, así, Ser Medicina, Carmen Buergo. Y como así, siempre les digo, Amazon, Mercado Libre, todos estos sitios que se convirtieron en las librerías más grandes del mundo y que afortunadamente aquí nos escuchan en ciudades gigantescas, en pueblitos chiquititos y en muchísimos países. Entonces la gente de repente dice, quiero el libro, quiero. Entonces, bueno, pues siempre, ahora sí, como les digo, no es anuncio de Amazon, pero lo han hecho también, que es imposible no mencionarlos.
Claro, o sea, claro. ¿No? Entonces, la verdad que sí, a través de mi Instagram también, @carmen.buergo, y nada más mencionar que tiene la modalidad de ser un libro inteligente. Okay. Y esto fue muy interesante porque también tiene unos QRs que te llevan a meditaciones grabadas.
Ah, fantástico.
Que pueden acercarte como mucho más a la experiencia, no solo de leer, sino de poder sentir.
Ok, buenísimo, pues entonces ahí está, se desdobra el libro. Ser Medicina, búsquenlo en Amazon, búsquenlo en todos lados, búsquenlo en todas las plataformas, en tus, me dijiste, en tu Instagram, en tus redes, ¿cuál es?
Carmen.buergo.
Carmen.buergo, Buergo es con B grande, con B de burro, y también ahí pueden encontrar estos acompañamientos, estas constelaciones o... Bueno, no sé en qué momento estés ahorita, pero ahí te pueden acompañar.
Claro, sí, yo ahí voy subiendo como todos los talleres que tengo, ya sean grupos de constelaciones, de algún trabajo, y también pues algunos tips o cosas chiquitas que puedan ser de utilidad para todo mundo. A mí me gusta entrar con lo que es para todo mundo, ¿no?
Perfecto, Carmen, gracias, muchas gracias. Ahí está, bueno, pues búsquenlo. Seguimos aquí en Jordi Nexa, no le cambien, no se me mueva ni un segundo a toda la gente que viene manejando. Buena vibra, espero que estén muy, muy bien. Igual a todos los ames de case, que son todas las personas que están en la casa trabajando, unos haciendo home office, otros haciendo que hacer, y también por supuesto a todo nuestro comando Godín, que tenemos muchísima gente que está en las oficinas. Saludos a todos, ahorita regresamos de volar.
Jordi Rosado en Nexa.
Señores, me da regresamos. Mucho gusto, les dije desde temprano, bueno, creo que desde ayer les pudimos decir que venía mi querido Fede Vigevani, que es una locura, ya lo conocen, uruguayo, y si no lo conocen, qué extraño, porque son, o sea, hay 48 millones de personas que no solamente lo conocen, lo siguen, lo consumen, lo quieren, lo buscan y siempre están atrás de él, y es una locura lo que ha hecho en redes, y no solamente en redes, sino también en todo el contenido digital, es lo que está generando como cosas nuevas e ideas nuevas. Mi querido Fede, ¿cómo estás?
Hola, un gusto, muchas gracias.
No, hombre, encantado que estés aquí. Oigan, para la gente que quiere también ver a Fede, a Fede Vigevani, que nos está siguiendo en este momento, véanlo por favor por Instagram, estoy en Instagram Live de mi cuenta, y también en TikTok Live de mi cuenta, que es Jordi Rosado O, no, bueno, con doble O al final porque es oficial, ahí estamos. Miguel Fede, qué padre que estás bien, qué padre que llevas tanto tiempo, pero siento que llevas mucho tiempo creciendo, pero este es un gran, gran, gran momento de tu carrera digital, ¿no?
Sí, creo que el 2024 ha sido el mejor año hasta ahora, o sea, todos han sido muy buenos años, especialmente cuando me mudé a México. Ajá. Siento que México me abrió las puertas y me recibió de una manera increíble. Y nada, este año siento que fue como el siguiente paso.
¿Cuál fue la diferencia de todos los años anteriores, que ha sido trabajar muchísimo? Ajá. Porque no se hacen 48 millones de suscriptores en un año. Pero, ¿cuál fue la diferencia de lo que está haciendo este año?
Mira, especialmente el año pasado me mudé a una casa. Pasé de un departamento de 3 cuartos a una casa bastante grande, con un jardín muy grande. Entonces pude aprovecharla para grabar mucho más contenido.
Okay.
Pero este año, como que... No sé, por ejemplo, empecé el año colaborando con MrBeast, que es el creador número uno del mundo. Empecé a hacer shows. Bueno, empecé en diciembre. Unos shows, el Auditorio Nacional, hicimos en enero, el primero. Y no sé, como que mi cabeza como que dio un clic y empecé a entender mucho más a mi equipo, a las redes sociales. Y como que, no sé, fue como que todo lo que se... Lo que se cosechó el año pasado dio frutos este año. Entonces, como que todo explotó.
¡Wow! ¡Qué increíble! Está fantástico. Oigan, ¿cómo empezaste, Fede? ¿Cómo fue el inicio de todo esto? ¿Cómo decidiste, quiero ser un creador digital? ¿Quiero ser youtuber en este momento? O no sé si empezaste en otra plataforma.
Sí, no, empecé en YouTube. Empecé en 2014 en Uruguay, haciendo bromas en la calle en ese momento. Uh-huh. Muy diferente al contenido que hago hoy en día. Y nada, empecé porque me gustaba. Yo miraba muchos youtubers de Estados Unidos. Uh-huh. Y empecé. Al principio, obviamente, los videos tenían 100 vistas, 200 vistas. Uh-huh. Y de a poquito fui creciendo hasta que, me mudé a México y todos... Se potenció mucho más.
¿Y por qué decidiste llegar a México?
Primero porque tenía varios amigos youtubers de México. Y segundo porque México está todo siento. O sea, está tipo lo más fuerte de redes sociales está en México. Y hay mucha gente, ¿no? Mucha gente que consume internet. Entonces siento que acá, cuando uno pega en México, pega en toda Latinoamérica. Y hasta Estados Unidos también. Es increíble.
¡Wow! ¡Qué padre! Y entonces ya te quedaste aquí. Te digo que yo tengo un amigo que me decía, ¡no manches, güey! Vi a Fede, dije, Vani ahí al ladito de mí, en la tienda de al lado, no sé tal. O sea, pero es que mis hijos lo estaban viendo en internet y de repente lo vi y yo juraba que vivía en otro lado, porque además, como escuchan tu acento uruguayo,
claro,
mucha gente piensa que vives en otro lado. Claro, la gente que sí ve el contenido, pues sabe que vives en México, sabe qué onda, has hecho los videos, la Vecibanda, o sea, ubica. Pero hay gente que nada más ve tu cara y la ve de repente todo. Porque ahorita vamos a hablar del sexto Auditorio Nacional, que va a ser, Fede, qué impactante, es el sexto. O sea, hay artistas que, cantantes, llevan toda la vida queriendo tener un auditorio. Y tú afortunadamente vas a ser el sexto. Pero entonces te digo, ¿cómo te pasa con la gente en la calle? Porque además tu cara ya es muy conocida. ¿Cómo la gente se sorprende, no? ¿Qué te ha sucedido? ¿Te acuerdas de algo así muy especial?
Mira, lo que me he dado cuenta es que creo que todos los niños y adolescentes que me cruzan la calle siempre, o sea, me reconocen porque ven los videos. Es increíble, o sea, no, creo que no hay uno. Y aparte, el hecho de que te sigan muchos niños y adolescentes también significa que me reconocen papás, que me piden siempre un saludo para los hijos o un autógrafo. Pero es increíble, o sea, el año pasado a este año fue como un crecimiento así impresionante. Y una anécdota así importante que me acuerde, deja de pensar, o sea que hay demasiadas.
Claro.
O sea, me pasa mucho que no sé, hay muchos niños que se ponen a llorar de la emoción, y eso la verdad me parece muy loco, ¿no? ¿Cómo podemos llegar con un video, llegarles a hacerles la vida mejor a una persona que está pasando un mal momento? Pero no sé, tendría que pensar una anécdota, no se me ocurre nada,
pero te entiendo, porque luego son tantos que abruman. O sea, porque luego la gente dice, pero ¿cómo si son tantos? Sí, es que abruman porque son muchas cosas las que te han pasado. Ajá. Y ahorita seguramente en algún momento vas a recordar alguna. Pero otra cosa que yo respeto mucho de lo que están haciendo y de lo que tú estás haciendo, y digo están porque hay varias personas muy, muy grandes que están logrando cosas impresionantes, es... evidentemente el ángel, o sea, una persona que se pone enfrente de una cámara tiene que ser divertido, ameno, tener ángel, tener como esa cercanía con las personas, que tengas ganas de seguir viendo a la persona, decir cosas interesantes, chistosas o inteligentes o todo al mismo tiempo.
Claro.
Entonces no cualquier persona lamentablemente puede aprender una cámara y hacer que tener ese catchy, ¿no? Esas cosas como tan pegajosas. Pero yo lo que me sorprende mucho son las ideas creativas de cada video.
Sí,
o sea, porque además imagínense después de 10 años, o sea, estamos hablando de que empezaste hace 10 años, entonces evidentemente son siempre estar pensando, ¿cómo le haces? ¿Cuáles han sido de las que más te han gustado a ti? No sé si necesariamente las que más views tienes, porque tienes videos de ¿cuántos? 120 y tantos millones o sea, de views, pero a ti ¿cuáles son las que más te han gustado de tus ideas?
Sí, mira, o sea, siento que lo más importante de las redes sociales es entender cómo todo el tiempo estar innovando y adaptarte a las nuevas generaciones, porque todo el tiempo va cambiando. Ahora que salió TikTok, todas las redes sociales todo el tiempo están cambiando, y la gente quiere todo el tiempo contenido rápido. Entonces, eso es muy importante. Y nada, yo tengo un equipo creativo, obviamente tenemos un equipo gigante, está Boom e Iván, que están ahí, que me ayudan mucho con las ideas. Una idea así que me haya gustado, un video especial. Este año, no sé, hicimos varios videos como de escondidas. Esos me encantan. Y a la gente le encanta, o sea, son como escondidas de camuflaje. Básicamente contraté un equipo de maquillistas profesionales donde pintan a mis amigos y se intentan como camuflar con algo de la casa. Por ejemplo, le pintan la cara de verde y se esconden abajo del pasto, por ejemplo. Y así. Pero tengo, no sé, o sea que subo un video cada 2 días. Antes solía subir diario, que eso no sé cómo hacía, sinceramente. Era demasiado trabajo. Pero entonces todo el tiempo estamos subiendo video constantemente. Pero sí, tendría que pensar también un video que me guste, pero ese escondidas es uno que me fascina.
Oye, yo de repente veo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando veo los de las escondidas muy grandes, o cuando veo los de hicimos una casa de tal cosa y nos quedamos a vivir 24 horas, o construimos tal, o llenamos de miles de Legos una casa, en fin, ¿no? Esas tendencias que son muy pues recurrentes ahora, pero las veo difíciles de hacer. Me imagino que muchas son 100% reales, que están ahí las 24 horas. Ajá. Pero también digo, alguien debe de meter todos los Legos, alguien debe hacer la mansión de cartón gigantesca, porque esto es un trabajo de una semana. ¿Sí es real? ¿Se ayudan de repente de otros equipos de producción?
Sí, nosotros tenemos un equipo de producción, obviamente, y en ciertos videos que llevan mucho trabajo, como construir ciertas cosas o algo, sí nos ayudan en el proceso. Uh-huh. Pero sí es verdad que pasamos el tiempo que decimos.
O sea, cuando dicen, me voy a quedar aquí 2 días sin comer tal, ¿es real?
Sí.
Por decir algo.
Bueno, sí, o sea, la mayoría de veces sí. O sea, no sin comer, ¿no? Pero, por ejemplo,
sí, bueno, según lo que fuera el video, me refiero.
Sí, a veces tipo, no sé, dio 24 horas, capaz que, no sé, si arranco a las 5 de la tarde, termino a las 11 de la mañana, porque me quedo a dormir en el lugar, pero no significa que pasa así 24 horas exactas, ¿no?
Ajá, exacto.
Pero sí.
¿Qué es lo más importante hoy para enganchar al público en un video?
Y lo más importante es ser uno mismo. No hace falta copiar la personalidad a nadie, porque ya hay demasiados creadores de contenido, hay demasiada competencia. Y lo más importante es que la gente no copie la personalidad de otro creador. Y siento, no sé, en mi caso lo que me funciona mucho son muchos como los colores.
Ajá.
Me gusta siempre que haya colores en el video, como que siento que eso atrae mucho a los más como adolescentes y niños. Y sí, por ejemplo, yo en mi cámara le subo la saturación al video para que ya tenga más color y más saturación. Y siento que está bueno mucho la participación de muchos amigos y más gente del equipo, porque es complicado uno mismo hablar a la cámara y intentar llevar un video de 15 minutos,
claro,
a llevarlo con más gente y que todo el tiempo estén participando y haya muchas personalidades en el video.
Claro, completamente.
Sí, a mí siempre me cuesta un poco grabar solo porque me aburro, sinceramente. Ajá. Es mucho más divertido grabar con amigos.
¿Y cómo es un día de Fede? O sea, ¿cómo es un día normal? Ahorita que dices, subo un video cada 2 días, digo, en la madre. O sea, digo, híjoles, no manches, qué cantidad de chamba.
Sí, ya
sé. O sea, ¿cómo es un día en la vida de Fede Vigevani?
Me levanto entre 10 a 10 y media.
Ajá.
Desayuno, voy al gimnasio. Después de eso me pongo a ver cosas del canal. Entro en mi canal, en videos, estadísticas de los videos pasados, cómo les fueron de vistas y cómo les fueron de reproducción media por cada visualización. Y después llega la tarde, que es cuando me empiezo a activar un poco, porque mi cerebro funciona mejor en la tarde.
Ajá.
Tarde-noche. Tengo una reunión con mi equipo. Ajá. Empezamos a ver videos e ideas para videos. Después de eso me mandan el video que se sube ese día. En caso de que se suba, uh-huh, subo video ese día, lo corrijo, lo subo y me pongo a grabar para el día siguiente. Y así, constantemente.
Todos los días.
Ajá.
Y sí, si el video es de amanecimos en la mañana en Toluca a probar el chorizo, entonces tienes que cambiar el orden y ese día en la mañana grabas porque, exacto, hay que llegar tempranito a tal lugar.
Tal cual. O sea, intentamos, cuando tenemos un video de ese estilo, intentamos prevenirlo unos días antes, unas semanas antes, para pensar todo lo que va a llevar ese video. Ajá. Y bueno, prepararnos con los horarios, porque sí, todo el tiempo hay cosas que hacer.
¿En tus videos hay cosas, hay momentos, hay algún video, no lo sé, donde regalas dinero o no?
Sí, un video sí, donde iba y le pagaba la comida a la gente en el restaurante. O sea, iba y le dejaba el dinero y se lo... O sea, no, ya paga la cuenta.
Ok, pero no hay videos como este asunto, porque también me estás platicando de la colaboración de MrBeast. Ajá. Pero como de MrBeast de... ¡Hoy vamos a regalar $1,000,000 al que encuentre un coche a la persona que se le despegue al final!
No.
Ok.
No he hecho videos así. Ok. Siento que hace falta conseguir buenas marcas para poder hacerlo. Si no, es muy complicado. Porque la diferencia de lo que genera un creador de Estados Unidos a un creador de Latinoamérica es demasiada diferencia. O sea, ya en Estados Unidos se gana 10 veces más por vistas o incluso por campañas. O sea, las marcas allá pagan una locura. Uh-huh. Entonces allá se puede hacer mucho más cosas que acá no se puede.
Okay. Eso te iba a preguntar, porque en ese tipo de videos, tú que sí realmente estás en esas ligas, quería saber yo, ¿no? Como dices, de repente ves unos videos de quien sea, no de quien sea, pero de algunos de los americanos que de repente dicen, voy a regalar esto, voy a regalar un Ferrari, voy a tal, o sea, y dices, ¿cuánto tuvo que ganar en el video para meter el Ferrari? Entonces normalmente el Ferrari o tal, realmente se los está dando una marca.
Exacto, sí, okay. Sí, la mayoría de gente que regala cosas, si te puedes pensar, si ves bien, hay como... meten una publicidad, o sea, anuncian un producto. Uh-huh. La mayoría, MrBeast, no hay ni un video que no anuncie una marca en el video. O sea, okay. Y yo me enteré de lo que ganan allá y es, o sea, por una publicidad y es una locura, o sea...
No, me enteré de lo que ganas tú y estoy impactado.
No, o sea, la verdad...
De hecho, en realidad, más que la promoción del auditorio, te quiero pedir un préstamo. Por eso quería que vinieras.
No, o sea, la verdad yo estoy muy contento con lo que gano, pero claro, después te enterás lo que gana un creador de allá con la misma cantidad de vistas. Y no, o sea, no es justo. O sea, te juro que es... Si la gente se enterara de lo que eran allá, es impresionante.
Es una locura. Oye, ¿cómo te contactas o cómo empiezas a hacer estas colaboraciones con MrBeast? O sea, poca gente realmente ha hecho una colaboración con MrBeast. Eres de las pocas personas que han hecho cosas. ¿Cómo se comunicaron? Ahora creo que vas a hacer algo con Logan Paul, o me estoy confundiendo.
Exacto, sí.
A ver,
sí.
¿Cómo? ¿Cómo se hace eso?
Mira, fue así. Lo de MrBeast, me contactaron de su equipo de Latinoamérica. Fue un argentino cuando me contactó. Y me puso en contacto con su equipo de... como su mano derecha de MrBeast de Estados Unidos. Y me hablaron para decirme que querían promocionar de que su canal de español se mudaba a su canal principal, porque su canal principal empezó a doblar... ¿viste que ahora YouTube te deja reproducir en pista de audio todos los idiomas que tú quieras? Bueno, lo ayudó a promocionar eso. Le mandó un mensaje, me contestó, me dijo que si llegaba a 300,000 likes el video, hacíamos una videollamada. Llegó como a 1,000,000 de likes el video, hicimos una videollamada como 6 meses después.
Que evidentemente grabaron, ¿no?
Sí, una videollamada que yo grabé y lo subí a YouTube. Quedó la mejor, la verdad quedó muy buena onda con él. O sea, que tuvimos una llamada como para YouTube de 5 minutos, pero luego de eso hicimos hablando como por 15 minutos más y me contaba sobre sus proyectos, o sea, me contaba cosas que nadie sabe y yo me sentía como... Wow, tipo, no puede ser que sepa esto, tipo, como me parecía muy raro, porque el tipo, la verdad, es el uno, o sea, es el número uno para mí. Y ahora hice otro video más, donde me manda un video y me dijo que... porque doblé sus videos con mi voz al español, que me dio esa chance para hacerlo. Bueno, como aquí iba a decir, me perdí.
Que cómo hizo la colaboración, entonces dijo, vamos a ver, hicieron el video de regreso.
Ahí está, hicimos otro video donde me dice que me invitó a grabar un video a Estados Unidos, a su bodega, donde graba todos sus videos, y nada, me pareció muy, muy loco. Y lo de Logan Paul, le escribí por Twitter, le dije, hey, vi que estás en México, me gustaría hacer algo contigo, y puedo promocionar tu bebida, Prime, que es la bebida energética que él tiene. Y me contestó, nos pusimos en contacto con su equipo y me quiso firmar para su botella Prime. Y yo dije, o sea, yo no esperaba eso. Yo esperaba solamente colaborar con él para un video. Y me firmó, la verdad, y me parece muy, muy increíble.
Qué bueno, me encanta la idea. ¿Sabes qué? Que yo veo en ti, estoy platicando con mi querido Fede Vigevani, para toda la gente que nos está escuchando. yo veo en ti no solamente la creatividad, el trabajo, la constancia, la disciplina, porque luego la gente de repente dice, ay, estos youtubers, es que sí, están ganando mucho dinero. Y yo digo, sí, le digo, y hay que mucha creatividad, mucho trabajo, mucha disciplina y dedicar tu vida completamente a esto. Le digo, no es como cualquier cosa. Sí, ¿no? Y si no, pues todos los chavos estarían haciendo 48 millones de suscriptores y eso claro. No es sencillo. Pero sabes que también te veo con mucho... con mucho emprendimiento, o sea, con que buscas, llamas, tal, o sea, y eso es lo que hace una persona, o sea, eres un emprendedor nato, entonces eso claro, es sí. Fantástico, ¿no?
Es que siento que hay que moverse, o sea, no hay chance de quedarse quieto, porque literalmente cuando uno no hace nada, tenés a miles de otras partes del mundo haciendo lo imposible para llegar a ser lo número uno. Entonces, sí, todo el tiempo estoy como buscando, estoy como estudiando el mercado, analizando qué se puede hacer, y bueno, sí, es increíble.
Oye, y antes de platicar de lo del auditorio, ¿qué sigue? Por ejemplo, en una vida de un creador de contenido como tú, que lleva 10 años a este nivel, ¿qué piensas? ¿Voy a dedicarme toda la vida a esto? ¿Voy a tener que ir cambiando mis contenidos o solamente cierto tiempo? ¿Cuál es el futuro de una persona de tu nivel?
O sea, a mí YouTube me fascina, me encanta. Uh-huh. Me veo haciendo YouTube por varios años más. Uh-huh. Pero sí, en el futuro, como mi meta es algún día hacer una película. Me encantaría producir una película, también actuar en ella. Una película de terror. Siento que es el tipo de peli que más me gusta ver. Uh-huh. Pero sí es como mi... así, el tope. Sé que algún día lo voy a hacer. No, claro, sé, por no sé cuándo va a ser. Siento que me falta mucho aprender muchas cosas nuevas. Aprender un poco más. Pero sí, voy para ahí.
¿Pero crees que de algún momento Fede va a dejar de hacer videos?
No creo. O sea, siento que YouTube... Antes uno decía, en 2014, 2015, uh-huh. ¿Y qué va a hacer cuando crezcas? Y yo tipo, no sé. O sea, claro, porque la gente pensaba que YouTube iba a quedar como para gente chica, para adolescentes. Y no, YouTube evolucionó para uh-huh. cualquier tipo de creador de cualquier, o sea, cualquier edad. Y siento que YouTube va a seguir evolucionando y se va a convertir de a poco, no sé, en un lugar donde cada uno pueda expresarse y subir lo que ellos quieran y subir... O sea, por ejemplo, MrBeast ya se ve como un programa de televisión, o sea, uh-huh. y la gente lo consume, o sea, no se ve raro. Entonces, siento que no hay límite de edad para YouTube. Entonces, yo me veo muchos años más porque me encanta y lo disfruto. Uh-huh. Y sí.
¿Tienes pareja? ¿No?
No. Chicas, soltero.
¿Sí?
No, sí. Mi última novia fue en 2014. En 2020.
Ay, cabrón, sí, muchísimo.
10 años. No, fue 2020 la última novia. Ajá. Y no me veo ahora con novia porque estoy muy concentrado en mi trabajo. Siento que me distraería un poco. Aunque no quisiera. Sí, siento que me distraería un poco. Así que bien, estoy soltero, estoy tranquilo, estoy viajando por el mundo de cuando puedo y bueno, disfrutando.
Si empezaras a salir con alguien, con una chica que te gusta mucho, tal, así ahorita, después de esta entrevista, pasan 2 meses y dices, ay caray, me preguntó Jordi y ahora sí hay alguien tal. Y te dijera, ok, vamos a andar, o sea, vamos a ser pareja, pero tú le tienes, aquí en México decimos leerle la cartilla, o sea, es como tendrías que decirle cuáles son las reglas de andar con Fede. ¿Qué le dirías? O sea, haz de cuenta que yo soy la chava. Ajá. ¿Qué me dirías? Es como, ok, sí vamos a andar, pero...
Pero,
¿a qué me tengo que atener?
Tendría que... Digo, no es por hacerme el... ¿no? Pero tendría que respetarme los horarios de trabajo. O sea, uh-huh. tipo, si estoy trabajando, que no me diga nada como... ¡Respóndeme! Eso es... O yo odio cuando me meten presión, no lo aguanto. Uh-huh. Que si quiero salir con mis amigos y no quiero salir con ella en ese momento, que, uh-huh. que está bien, ella puede salir cuando ella quiera. Uh-huh. Y cada uno... O sea, que cada uno... de sus tiempos al otro. Eso okay. Para mí es lo más importante.
Ok. ¿Alguna cosa más? Hay muchas cosas extras.
Que no sé.
Bueno, que sea detallista, que no...
Bueno, que no sea muy intensa. Ajá. No me gusta cuando son muy intensas. Ajá. Soy muy independiente yo. Me gusta estar tranquilo. Ok. No me metan
¿La clave del celular la compartirían o no?
Nada, siento que cada uno con sus cosas.
Ok, cada uno.
Cada uno con sus cosas okay. Y que veamos mis videos juntos.
Okay. ¿Sería la vecinovia? O sea, ¿viviría contigo? ¿O como la vecibanda? O
no? No, yo siento que al principio cada uno en su casa. Ajá. Porque siento que la convivencia es complicada. Ajá. Y después, en algún futuro, ya cuando, cuando ya tenga la edad para tener un hijo, ahí capaz que nos mudamos juntos.
O sea, eres un hombre normal.
Somos iguales.
O sea, eres un hombre 100% normal. O sea, bueno, pedirías lo mismo que pediríamos cualquiera.
No, no quise cagarla por las dudas.
Oigan, a ver, Fede va a estar con su sexta presentación, que es una locura, sexta presentación en el Auditorio Nacional.
No me lo creo todavía, ¿eh? O sea, yo cuando apenas me mudé a México, fui al Auditorio Nacional a los Kid Choice Awards en ese momento, unos premios.
Sí.
Y nunca me hubiese imaginado estar haciendo 6 Auditorios Nacionales sold out, o sea, no caigo todavía, okay. O sea, es un sueño. Pero sí, este 28 de abril hacemos 2.
Okay. 28 uno, de abril hacen 2 ya. O sea, este 28 de abril se van a hacer 2. Okay.
Uno a la 1 de la tarde y otro a las 5. El de la 1 lo abrimos hace 5 días, así a última hora. Y después tenemos otro más el martes 30. O sea, tenemos 3 en 2 días.
¡Wow!
Sí.
Y luego 22 de junio, quinto Auditorio Nacional. ¿Sí?
No, ese es el sexto. Ah, bueno, el sexto, sí, no, ese es el sexto, sí.
Ok, el 22 junio. De junio todavía hay boletos para este. ¿Ya se están vendiendo esos boletos o no?
Sí, el de junio no sé si está vendiendo todavía. Creo que no.
Yo creo que sí, porque fue el que me dieron de promoción el equipo. Si no, vamos a hablar con el equipo.
No. Creo que el que falta todavía entradas para vender es para el 28 a la 1 de la tarde.
Ok, entonces, a ver, 28 de junio todavía, a la 1 de la tarde.
Sí.
Ok, 28 de junio, matadora. 1 de la tarde, perfecto. Todavía pueden ir al Auditorio Nacional. Después, el 22 de junio, va a haber también una quinta fecha en el Auditorio Nacional.
Pero es domingo, fecha. Perdón, es domingo el 28, entonces es matineo, o sea, está perfecto.
Ah, sí.
Perfecto, una PM perfecto para que vayan a ver a Fede y me parece increíble. ¿Qué pasa en el show? ¿Qué se hace? Porque la gente de repente dice, ¿cómo se llevan de un contenido de YouTube a un escenario del Auditorio Nacional?
Bueno, en YouTube tenemos varias canciones, todo el equipo tenemos varias canciones que cantamos en el show. Son como unas, creo que son como unas 10.
¿Todavía está la Vecibanda o no?
Sí. Sí, están los vecinos, Club Misterio, okay. Y bueno, están ya...
Los Picus ya me perdí, van, regresan, ¿no?
Los Picus ya no son parte del equipo desde el año 2022.
Qué bueno, de hecho te quiero platicar algunas cosas, pero fuera del aire de los Picus. Que me han dicho... No, estos cabrones, ahorita te voy a platicar.
Bueno.
No es cierto. Ya le vi la cara así de preocupación, pobre Pele. Sí, yo sabía que traía varios rollos.
Bueno, no tengo tema del tema, por las dudas. O sea, no,
hombre, ¿cómo crees? No sé nada, no.
No, sí, mucha gente pregunta, todo el tiempo la gente quiere saber y yo siempre respondo, no tengo tema. Pero nada, en el show cantamos las canciones, hacemos actuación, hacemos como medio sketch que hacemos en YouTube también. Y hacemos juegos con la gente, o sea, la gente, todo el público participa, hacemos juegos que todo el mundo pueda participar.
Okay.
Y regalamos premios al final del show, como una televisión, un Nintendo Switch, un scooter, una bocina. Okay. Y llegué a regalar placas de YouTube, ¿viste? Las de 100.000 y 1.000.000.
¿Cómo crees?
Sí, las regalé.
¿Las tuyas?
Sí, las originales. Pero bueno,
no manches.
Ya le pedí a YouTube unos links donde viste que se pueden comprar también.
Sí, o sea, bueno, si te los ganaste, te pueden hacer la reproducción.
Claro. Ajá. Y bueno, eso. Y la gente que se ganaba las placas en su momento, ya no tengo más, se volvían locos.
¡Wow! ¡Qué bien! Sí. ¡Qué padre! Entonces, bueno, pues no se pierdan el show. Además, ¿solamente vas a estar en la Ciudad de México o hay lugares diferentes donde vas a estar? Al 30 de junio vas a estar en Guadalajara.
Sí, estamos en Guadalajara, Tuxtla, estamos en León.
Aquí están todas las fechas.
Tijuana.
Es que hay un chorro sold out. El 20... Bueno, ya...
Ya pasaron.
En enero. Sí.
Por eso no sold out.
Quizá por eso ya, ¿verdad? La del 27 de enero ya está sold out, fue en Ciudad de México, la del 11 de febrero fue en Ciudad de México. A ver, me voy a las que todavía quedan. 21 de abril, ¿ya pasó también? Sí, perfecto. 28 de abril, Ciudad de México en el Auditorio Nacional. 30 de abril, Ciudad de México, otro Auditorio Nacional. 26 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, en el Foro Chiapas. 1 de junio en Tijuana, en el Trompo. Es precioso ese lugar, te va a encantar. Es precioso ese auditorio. 9 de junio en León, en el Domo. 16 de junio en Mérida, en el Foro GNP. Y la nueva fecha es el 23 de junio en Monterrey, en la Arena Monterrey. Los boletos, bueno, dependerán. Unos son en Ticketmaster, otros son en Super Bowl. Otros son solamente en e-ticket, depende del lugar en el que estén. Nos están escuchando en todas partes de la República y también muchos lugares del mundo, así es que qué padre que te puedan escuchar y que vayan.
Y lo importante es que me dejó tranquilo que muchos papás que van con sus chicos les gustó el show. Eso para mí es lo más importante, porque me da miedo de que de que estén los niños como contentos y los papás con cara de culo, pero no, están todos...
Yo ya lo viví.
Ah, tú fuiste...
Yo llevé a mi hija, sí, yo llevé cuando a uno de tus shows y me la pasé muy bien. Creo que no tenía cara de culo. me la pasé muy bien. Sí, y es un show que sus hijos se la van a pasar bien. Es diversión, es tranquila, es para toda la familia, para sus chavos, o sea, es no van a ver ningún contenido fuera de lugar, pues. Ajá.
Claro, sí, no, eso sí, sí lo cuidamos muy
sí,
bien.
Sí, yo la pasé muy bien.
Ah, oye, gracias por... Ahora te pago.
Mentira. Y es así como se hacen las colombas. Exactamente. Oye, hay un Fede Vigevani sin censura, o sea, un Fede normal cuando sale en las noches, a las fiestas, con sus amigos, tal, porque digo, evidentemente hacer un material donde hay muchos adolescentes y jóvenes viendo, pues uno tiene que cuidarlo, ¿no?
Claro, sí,
o sea,
sí.
Nosotros que hacemos también contenido de YouTube, pues evidentemente cuidamos lo que estamos diciendo, pero sí hay un Fede Vigevani para adultos, así, no me refiero en video, sino como cuando ya salen las noches.
¿OnlyFans? o sea, sí, pero no.
O sea, ¿cambias mucho?
Siento que soy yo mismo, el que uno ve en los videos soy yo, pero no suelo hacer en internet. Capaz que en otros canales me suelto un poco más, digo cosas que capaz que no diría en mi canal, pero sé que me ven muchos chicos, entonces todo el tiempo intento como cuidar eso, porque no está bien obviamente decir malas palabras, porque los chicos lo que hacen te escuchan,
claro,
y lo van a decir. Ajá. Y después esa... pero no, yo intento todo el tiempo mantenerme perfil bajo, nada de malas palabras.
Pero aún así, en una reunión de amigos.
No,
yo digo en una reunión sin cámaras.
Obvio.
A ver, cabrón, ya estoy hasta la madre de estas pinches cámaras.
No, yo pensé que te referías a internet.
No, a la vida de Fede. O sea, un Fede sin subtítulos.
Sí. No, sí, obviamente digo mis palabras. Me gusta salir de fiesta. Bueno, últimamente no tanto por el tema del trabajo, que intento como no salir, porque a esta edad uno sale de fiesta y ya el día siguiente ya está cansado, ¿no?
Sí. Imagínate la mía. No salgo de fiesta hace 3 años, ¿no? Por la última que me puse, ¿no?
Pero sí, no, me gusta salir de fiesta con mis amigos, disfrutar un poco, festejar los logros. Y sí, obviamente, sí. Vivo la vida normal de cualquier persona de 29 años.
Qué bueno, me da mucho gusto. Pues mucho gusto conocerte, Fede.
Muchas
encantado.
Gracias, igual.
Vayan a las fechas, evidentemente. Están sold out, no todas están sold out, pero están a punto. Entonces, realmente, apúrense, porque cuando una persona hace 6 auditorios nacionales, o sea, es porque realmente tiene mucho éxito, la gente lo sigue, y no solamente lo sigue, porque tú puedes seguir a alguien, vas, lo ves en vivo y quizá no lo recomiendas. Si hay 6 fechas en un mismo lugar, que es el lugar más importante de América Latina, así de sencillo, sí, que es el Auditorio Nacional, es porque el show es bueno, porque las cosas se ponen bien y porque les gusta lo que haces. Te felicito a ti y a
muchas
todo el
gracias.
Equipo, chicos, a todo el equipo, muchas felicidades por todo lo que logran y hacen. Y pues bueno, gracias, ahí está Fede, y bueno, pues estén pendientes. Vamos a un corte y regresamos. Gracias a toda la gente de Instagram, a la gente de TikTok que estoy en el live. Ahí vamos a poner la entrevista también para que puedan ver pedacitos y todo lo que quieran. Y bueno, regresamos.
Jordi Rosado en Nexa.
Hoy tuvimos un día bien movido, estuvo de todo. Me preguntaban hace rato que si estamos que por qué nunca hablamos nosotros de Wendy Guevara. Si hablamos de Wendy Guevara, claro. Dijimos que se subió, pero es que parece que trascendió, amigo, que se peleó con Chespi, con este Juan Pablo Medina.
Ajá.
En el concierto de Madonna. Que okay. Tuvieron ahí una bronca, estaban sentados juntos y parece que Wendy fue al baño, y cuando fue al baño, Juan Pablo creo que agarró sus lugares y dijo, de aquí no me mueve. Entonces alguien de la gente de Wendy le dijo, oye, porfa, muévete, no quiso, se hicieron de palabras, sí. ta. Cuando Wendy se enteró, dijo, lo voy a poner en su lugar, porque además Wendy dijo, me quiero echar 2 alipuses para relajarme, me quiero echar como 2 como para agarrar valor y reclamarle a este güey que me está quitando mis lugares. Y parece que cuando ya iba a reclamar Wendy, Chespi, Juan Pablo Medina le dijo, oye, discúlpame, te ofrezco una disculpa porque... Ah, bueno, ok, gracias, bye. Y ya no pasó a mayores.
Okay.
Pero parece que se pelearon, ¿eh?
¡Se están peleando!
¡Se están peleando!
Oigan, espérense, tenemos los boletos. Hay que regalar los boletos. Ah, no. O sea, no nos vamos a ir de este programa si no se regalan los boletos. Este programa se regalan boletos sí o sí. Les voy a decir rápidamente, a ver, y siempre les digo, no se regalan así a la ligera. Se regalan realmente bien pensados. Boletos para los Jonas Brothers el 4 de mayo en la Arena Ciudad de México. Boletos para Bizarrap el 11 de mayo en el Autódromo Hermano Rodríguez. Boletos para Intocable el 27 de abril en Plaza de Toros. Boletos para Jurassic World el 3 de mayo en el Palacio de los Deportes. Ok. Se da los boletos a cada uno, a las personas que manden ahorita un WhatsApp diciendo una pregunta específica que le hice a Fede y la respuesta que dio. Así, digo, resumida la respuesta. Rápido, ahorita en WhatsApp o en ex Twitter, rápido, a los primeros que me digan, le preguntaste esto y te contestó esto, en ese momento se llevan boletos para cualquiera de los cuatro conciertos: Jonas Brothers, Bizarrap, Intocable o ir a lo de Jurassic World. Así, en friega, en WhatsApp, 5584-111407. Ahora, ahí les va otra cosa. Entonces, bueno, ya quedamos con eso. No, que no se les olvide ir mañana a
a Fatburger.
A Fatburger. Sí. Está la nueva sucursal, está en Masaryk, Presidente Masaryk 353, entre Gandhi y el Sonora Prime. Ahí está, es unas hamburguesas deliciosas, riquísimas, gourmet, pero al mismo tiempo hay unas salitas deliciosas también, hay cerveza de barril, hay ¿cómo se llama?
Pues, malteadas, aros de cebolla, hay televisión, hay drinks, hay lo que sea, y lo mejor es que nos queda cerquísimo.
¡Oh, Dios, sí! ¿Qué? Estoy tan feliz porque nos quedaba el más cerca que nos quedaba el de Insurgentes.
El de Insurgentes.
Pero ahora ya nos queda aquí el de Masaryk. Bueno, mañana a partir de las 2 de la tarde, ahí vamos a estar y nos da muchísimo gusto poderlos ver. Bueno, a las 2 de la tarde se va a cortar el listón, lleguen antes porque las primeras 100 personas se les va, los vamos a invitar a que prueben y conozcan Fatburger, y se les va a dar las gorras conmemorativas del cliente 1 al 100, para que tú digas, yo soy el 30 y en esta sucursal que vaya a durar muchísimos años, voy a ser siempre la persona 30 que comió en este lugar. Mañana, Masaryk 353. Oigan, y bueno, ya nos vamos. Miren, ya hay mucha gente que está mandando mensajitos, dice, soy León David de Grupo Hep. Las preguntas que si alguna vez se veía dejando de hacer videos, y te contestó que no. Muy bien, muy bien. Dice, soy Faridi Hernández. Le preguntaste si tenía novia. Dijo que el 2020 no tiene. Soy Faridi Hernández, ¿ok? Soy Alejandra Almanaque. Dice, yo sí salí de fiesta y te dijo que sí, que ya he hecho como 6 auditorios. Yo, ok, bueno. Ahorita van a poner también, pues, quien puso las respuestas también un poquito más, pues, más nutridas, amigo. ¿Te gustó la palabra nutrida?
La palabra nutrida es siento que es fuerza. Siento que es aunque puede, o sea, yo estoy nutrido, uh-huh, porque estoy chubby. Pero hay nutridos que están mal. Pero sí, nutridos, sí, lo importante es estar nutrido.
Estamos nutridos, amigos. Sí, estamos nutridos, sí, y estamos, sí, bien contentos y, sí, bien nutridos, ¿no?
Sí, que conozco cada desnutrido que dices. Estás... Sí. Hay gente que tiene personalidad desnutrida.
Sí, exacto.
Puedes estar hecho un bombón, sí, y tu personalidad es
desnutrida. Oye, ¿cómo lo viste?
Desnutrido. Me gustó, ¿no? Fíjate eso.
¿Sabes también cuál me gustaba mucho? La palabra, cuando de repente yo la traía así con un grupo de personas que decíamos, ¿cómo viste? ¿Y qué tal esta persona? Decías, insípido.
Insípido.
Me encantó. ¿Cómo es esta chava? Insípida.
¿Y cómo dices insípido en una reacción? ¿Cómo es esta chava?
Sí. Los mexicanos hablamos con, ¿cómo viste esta chava?
¿O cómo viste esta chava?
Oh. O pasa una chava y cómo le quieres decir que te gusta, le haces...
¡No, Jordi, eso no!
Oigan, señores, a todos nuestros oyentes y seguidores, nos complace informarles que nuestro equipo de promoción va a estar presente en Laboratorio Médico Polanco, en sucursales con promociones exclusivas que no se van a querer perder. Punto. Prepárense para disfrutar de increíbles descuentos y sorpresas mientras cuidan su salud. Vamos a estar esperándolos con los brazos abiertos y muchas oportunidades para ganar beneficios. No se pierdan la oportunidad de obtener un 10% de descuento en check-ups y perfiles los lunes, miércoles y viernes. Además, van a poder disfrutar de otras promociones especiales, como un 15% de descuento en check-up chiquitines y descuentos en tomografías y resonancias. Y atentos, les adelantamos que con nuestro equipo de promoción vamos a estar presentes el día de mañana, 26 de abril en punto, a las 9 de la mañana, en la sucursal Satélite Centro Cívico, que está ubicada en Circuito Central Comercial número 17, Lote 5, Manzana 6. En el Circuito Centro Comercial número 17, en el Lote 5, Manzana 6. Estén, por favor, atentos a las transmisiones que vamos a estar aquí teniendo y a las comunicaciones posteriores para conocer más detalles. No se lo pueden perder. Nos escuchamos mañana. Bye, ahora sí. Bye, Manolito.
¡Hasta mañana!
¡Chao!
Esto fue Jordi Rosado en Exa. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde por Exa FM 104.9. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.